Radio Martí presenta 90 Millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 Millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Muy buenas noches, queridos amigos. Yo soy Guillermo Martínez y este es su programa 90 Millas. Y hoy no podríamos tener ni un tópico más al día, ni un invitado más idóneo. Vamos a hablar de las sanciones que Estados Unidos le impuso, que el presidente Trump le impuso a Venezuela, que salió en primera plana de todos los periódicos esta semana. Como invitado tenemos a un ex ministro venezolano, un cubano venezolano, buena persona y amigo mío de corazón de hace muchos años. Nos votaron de la Universidad de La Habana el mismo día, el 20 de mayo de 1960. Joaquín Pérez Rodríguez. ¿Cómo estás, Joaquín?
Día heroico para la República, el 20 de mayo. Muy bien, Guillermo. ¿Cómo estás tú?
Bien. Cada día mejor. Un poco más viejo, pero cada día mejor. Óyeme. Y además, se me olvidó decir que Joaquín, entre otras cosas, es un politólogo famoso en México porque ha ganado numerosas contiendas políticas en México y además es graduado de la Universidad de Harvard. Joaquín es una persona completa que me enorgullece a ser amigo de él y ve tenerlo en este programa.
Muchas gracias, Guillermo.
Joaquín, ¿viste la nota de que Estados Unidos le acababa de imponer sanciones completas a Venezuela como las que tiene impuestas a Cuba? En tu opinión, ¿qué efecto puede tener esto?
Mira, yo creo que eso va a tener un efecto trágico para la gente. La gente va a empezar a sufrir más carencias que las que antes sentía. No creo que para el régimen sea un problema, porque mientras el régimen tenga el escape de Rusia, de Irán, de China, yo creo que no van a tener grandes problemas. O sea, el problema va a ser para la gente. Yo creo que el cerrar la posibilidad de que sea abastecido un país, ya se ha visto con el caso de Cuba, que eso no funciona para derrocar a ese país si el sistema es comunista, ¿no? Si el sistema es cualquier otro tipo de dictadura, pues sí podría funcionar, porque no tienen apoyo de otro lado. Pero en este caso, el gobierno de Maduro pues tiene una serie de apoyos internacionales que lo van a sostener. Y lo que va a hacer es eliminar más oposición interna, que van a tener que irse desesperados por las carencias.
Oye, Venezuela en estos momentos ya tiene más de 1.200.000 personas que han huido de Venezuela, ya sea a Brasil, a Colombia, a otros países en América Latina y hasta el sur de la Florida, hasta Miami han llegado.
Sí, ¿no? Y que Venezuela tiene en ese sentido la ventaja que no tenía Cuba, de que la frontera es muy porosa, ¿no? Y tú no tienes el inconveniente de tener que atravesar un estrecho ganado, simplemente caminas y ya estás en otro lado. Y parece ser que este año pues eso va a ser mucho más grave. Lo cual está creando un desbalance en los países vecinos muy serio, ¿no? Por ejemplo, Colombia no puede aguantar una ola adicional de 1.000.000 de venezolanos, muy hermanos que sean. O sea, eso es un problema de colapsar todos los sistemas sanitarios, todos los sistemas educacionales, todo el sistema de trabajo, en fin. Y que por ahora, pues, el gobierno de Maduro lo está manejando bien, pues está dejando que todo el mundo se vaya y le está creando esos problemas a los países vecinos.
¿Y tú crees que estas sanciones, además impuestas a personas, hay sanciones impuestas a más de 100 venezolanos por el gobierno americano, a funcionarios del gobierno venezolano? ¿Tú crees que esto tenga algún efecto o tampoco tienen efecto alguno?
Puede ser que tenga efecto en alguna gente, pero esto se ha venido anunciando desde hace mucho tiempo, Guillermo, y la guerra avisada no mata soldados. O sea, esta gente que han robado, no ya cientos ni miles, sino billones de bolívares y millones de dólares, esa gente seguramente ya tienen otros nichos, ¿no? donde han ocultado parte de sus riquezas. Así que no creo que eso cause un problema grave. El problema grave es que no van a poder ir a Disney.
No van a poder disfrutar de sus prebendas.
En los países occidentales, sí, eso es cierto, pero habrá otra serie de países que compensarán eso. Y no creo yo que ellos estén ahorrando para disfrutar después. Lo que están es viviendo el presente y disfrutando un país como pasó en Cuba.
¿Qué es lo que hace que Venezuela, el ejército, sea tan difícil, la Guardia Nacional sea tan difícil de hacer cambiar de bando?
Bueno, son varios factores. Acuérdate que esto fue en principio una usurpación del poder por parte del ejército a través de elecciones. Elecciones que al principio fueron democráticas y después fueron amañadas. Así que el ejército, la Fuerza Armada, tiene una gran participación en este proceso, se sienten corresponsables de la situación porque ellos la crearon, ¿no? Chávez era hijo de la Fuerza Armada, y como tal lo veían, y son sus compañeros, y son sus amigos, ¿no? Eso por un lado. Hay un proceso ahí de lealtad, de casta. Pero por otro lado, tú tienes que han sido grandes privilegiados. Y además tienen un sistema de vigilancia brutal. Yo creo que lo maneja Ramiro Valdés, ¿no? Ramiro Valdés está yendo a Cuba desde hace 20, a Venezuela desde hace 20 años, ¿no? Y le ha dado suficiente tiempo de montar un proceso donde se vigila lo que está pasando, se reprime a los que se alzan y reprime no solo al militar, sino también a la familia. Eso crea terror.
Eso es cierto, Joaquín, que en Venezuela hay más generales que en ningún otro país del mundo.
Es cierto, sí. Es cierto, porque eso es una manera de compensarlo económicamente. Y el militar en eso es muy particular. Yo me acuerdo en la democracia, ¿no? Bueno, yo fui viceministro. Y la angustia que tenían los militares cuando ya eran coroneles de ascender a general, porque habían pocos generales. Entonces era un proceso, pero tremendo, ¿no? Por favor, ayúdame, y habla con el senador tal, y habla con fulano, y habla con mañana, para que lo ascendieran. Chávez resolvió eso de una manera muy práctica, ¿no? Creó muchas posiciones de general y ascendió a todo el mundo, y hasta quedó bien con todo.
Qué horror. Vamos a pensar ahora en los tres países comunistas, entre comillas, de esa zona, de América Latina, América Central, el Caribe, más o menos. Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Cuál estratégicamente es el más importante de los tres?
Yo diría que Venezuela por la potencialidad, ¿no? O sea, Venezuela tiene una cantidad de riqueza, tiene una ubicación en el norte del continente que se demostró cuando Bolívar logra liberar todas estas naciones porque Venezuela tiene una posición privilegiada y además porque Venezuela tenía una riqueza en aquel momento, lo que es ahora el petróleo, el uranio, que era el ganado, los llanos venezolanos. Los llanos venezolanos fueron responsables de un altísimo porcentaje de la independencia de América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque podían abastecer a los ejércitos de Bolívar, que de otra manera no lo hubieran podido hacer. El llano le dio el alimento a esos ejércitos. Y ahora pasa lo mismo pues con las riquezas naturales de Venezuela. Sin embargo, la estrategia viene de Cuba, porque tienen más experiencia en eso, porque hace más tiempo que está, porque tienen menos complejos, ¿no? Esos son represores a todo tren y no les importa. Entonces, en ese sentido, Cuba tiene las armas de represión que Venezuela en un momento dado no tenía, pero que ya está adquiriendo. Pero yo diría que estratégicamente Venezuela es el país más...
Pero yo tengo entendido que Cuba ha mandado a Venezuela a Ramiro Valdés y a una serie de otras personas que los han enseñado, que los están preparando más, los están afinando sus habilidades para controlar y oprimir al pueblo. ¿Es cierto esto?
Sí, eso es cierto, claro.
Entonces, si Cuba es... Venezuela económicamente sin duda es el eje, pero políticamente yo veo a Cuba como la potencia que está controlando por medio de su experiencia Ramiro Valdés, toda la gente que estaba en el G2, toda la gente que está, o sea, la gente, los grandes opresores en Cuba, esos han ido a Venezuela, han ido a Nicaragua, o sea, estas personas son las personas que están ayudando a mantener en el poder estos gobiernos, ¿o no es así?
Sí, sí, claro, por supuesto. No, lo que pasa es que yo te entendía cuál de los tres estratégicamente era más importante, ¿no? Por eso te dije, o sea, ahora sí, desde el punto de vista político, represivo, Cuba tiene la mayor importancia, claro.
Entonces,
es la que maneja eso mejor.
Pero si tumbaran al régimen de Venezuela, ¿caerían los otros dos?
Yo creo que Nicaragua caería, sí, inmediatamente, porque no tendría sustento. Cuba ya es otra dinámica, ¿no? Es otra dinámica. Yo creo que en Cuba hay poca cultura de oposición. Hay oposición, pero no como la que teníamos en el año 60, no como la que tiene Venezuela ahora, ¿no? Tendría que ser otra cosa, de buenas a primeras, un movimiento como el que rompió el muro de Berlín, espontáneo, de la gente en la calle, y el sistema ya envejecido y carcomido y golpeado por las carencias, pues caiga, pero no es tan sencillo, ¿no? Yo veo que cayendo Venezuela, Nicaragua debe caer, y Bolivia pues le va a ser muy difícil a Evo seguir.
Bueno, pero Bolivia, yo la separo y separo a Bolivia, entre otras cosas, porque Bolivia, Evo Morales, es socialista, es comunista, es del mismo bando, pero siempre ha logrado adquirir el poder en forma legal, o sea, por medios electorales.
Sí.
¿Es cierto?
Sí, de todas maneras. Bueno, como lo tienen ellos, ¿no? Persiguiendo a la oposición y controlando los medios y eso, ¿no? Yo no lo separaría mucho. Yo, por ejemplo, separaría a Ecuador, por supuesto, ¿no? Porque Correa pensó que yéndose Lenín lo iba a sustituir y iba a hacer lo que él quería, y eso no es así. El que tiene el poder, y Lenín pues se le ha alzado, y ahora en Ecuador hay otra cosa totalmente distinta. Hay una democracia en cierne que es muy importante. En Bolivia yo creo que puede pasar algo como en Ecuador, si Venezuela cae. O sea, que Evo Morales ya no puede reelegirse más y venga una elección independiente y democrática, ¿no? En Nicaragua sí, ¿no? En Nicaragua lo que es un paria del sistema venezolano. Y con respecto a Cuba, pues me parece que va a ser más compleja la situación, pero indudablemente la caída del régimen de Maduro va a ayudar a una transición.
¿Y tú crees que Bolsonaro de Brasil pueda ayudar más de lo que está haciendo en tratar de forzar y presionar al gobierno de Maduro hacia un cambio o no?
Ideológicamente Bolsonaro es más radical que cualquier otro de los países de América Latina, entonces él ideológicamente puede estar más motivado. Sin embargo, el caso de Brasil, por sus dimensiones, es distinto, ¿no? Brasil sí puede asimilar una inmigración venezolana fuerte, sin que haya mucho problema, aunque de hecho estaba viendo, ¿no? O sea, ha habido linchamientos de venezolanos en la frontera y todo ese tipo de cosas. Pero en cuanto a cómo van a resolver, yo creo que ahí la única manera de resolver aquello es por la vía de la fuerza, que sea fomentando guerrillas, como pasó en Nicaragua, ¿no? Con la contra. No creo que vayan a invadir directamente, ni Estados Unidos, ni Colombia, ni Brasil, son los países, bueno, menos todavía las Guayanas. No lo creo. Yo creo que ellos no están en esa tónica. Pero sí pudieran empezar a fomentar una serie de grupos militares en la frontera, como de hecho existen ya, ¿no? Grupos que no le responden a nadie. Inclusive había un movimiento muy fuerte en la zona del Táchira, compuesto por los paramilitares colombianos que no se habían entregado. Y esa gente estaba inclusive atacando a los grupos a los paramilitares venezolanos del gobierno de Maduro, y los estaban matando, ¿no? O sea, fomentar ese tipo de cosas, lo cual es peligroso, ¿no? Pero bueno, una guerrilla de esa que se empieza a fomentar de esa manera y que después se vaya neutralizando con gente de ideas democráticas.
Pero Pero en Venezuela la Guardia Nacional de pie, la gente baja, no son los grandes opresores. Los grandes opresores vienen, son la gente de arriba, son la gente más de otro nivel y son gente que dependen de los empujes y de los y de las presiones que les impone Cuba y que les imponen de otros lados de América Latina. O sea, ¿tú crees que la Guardia Nacional venezolana esté dispuesta a seguir todos los pasos que le imponga el gobierno de Cuba?
Yo creo que sí. Hasta ahora lo están haciendo. Y ha habido mucho tiempo y ha habido muchas ocasiones para que cambien. Eso es algo que en América Latina tenemos que pensar muy bien, porque toda esta situación cambia, ¿no? Una fuerza armada que tenga la potestad de intervenir políticamente cada vez que le dé la gana, eso no debe seguir. Tiene que ser un ejército, qué sé yo, de conscripto, menor en tamaño, menor en importancia. No podemos estar gastando billones de dólares en crear ahí unos monstruos que en cualquier momento agarran al país y lo descarrilan.
¡Qué horror! ¿Y Estados Unidos, tú crees que pueda hacer algo? Porque a mí lo que me molesta de todo esto es que Estados Unidos, ahora mismo, le impongo sanciones económicas completas, tipo, pero eso lo que hacen es sufrir al pueblo venezolano más de lo que está sufriendo.
Claro.
Pero yo no creo que ayuden a tumbar a Maduro.
No, es una posición política, electorera, ¿no? Que es la que han asumido, decir, bueno, nosotros vamos ahora a tratar de ganar el voto venezolano. Pero eso es un grave error del gobierno de Trump, ¿no? Porque si, fíjate, si ellos dicen, vamos a resolver este problema, y no lo resuelven, los venezolanos se van a quedar en Estados Unidos, van a hacerse americanos y van a votar. Y no van a votar por un gobierno que les mintió. Resuelven el problema de alguna manera y Maduro cae en los próximos 6 meses, esos venezolanos se van a ir a Venezuela y entonces no van a votar aquí. Yo creo que el que asesoró a Trump en esa estrategia está equivocado. No conduce a una ventaja electoral. Y yo creo que esa es la única razón por la cual ellos están presionando, porque si no hubieran concedido el TPS, ¿tú? Si ellos estuvieran en una posición realmente amiga de los venezolanos perseguidos, hubieran permitido el TPS en el Senado, que lo controlan los republicanos.
¿Tú crees que Estados Unidos de verdad tenga interés en intervenir en América Latina en algún país? Porque yo eso creo que la doctrina Monroe pasó a la historia.
No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, eso no les interesa. Tienen otro rollo demasiado complicado.
Entonces, bueno, América Latina queda rezagada a un segundo, tercero, cuarto, un décimo quinto plano.
Claro. Yo creo que lo único que sí les puede interesar es desarrollar un poco más Centroamérica para evitar esa presión desmedida de inmigración, pero más nada, no veo interés en otras cosas.
Oye, pero la migración de Venezuela, hay más de 1.200.000 venezolanos que se han ido del país.
Sí, y es una inmigración hasta ahora muy parecida, sobre todo la que ha venido de Estados Unidos.
Muy parecida,
a la cubana. Sí, ajá. Sí. Son gente clase media alta, clase alta.
Fíjate lo interesante. Fíjate interesante que estamos hablando, Joaquín. Tú y yo hicimos este acuerdo antes de hoy.
Sí.
Y sin embargo, veo la primera plana del periódico. Estados Unidos le suena a Venezuela un embargo económico a todo trapo. Y a la vez diciendo que el gobierno de Cuba, que los cubanos que vienen a Estados Unidos siguen siendo el grupo de exiliados mayor que llega a este país.
Realmente no entiendo, ¿no? Porque es que el mayor grupo que viene a este país es producto de eso.
Y ahora que le han prohibido a los cubanos tener las preferencias que tenían antes, ¿qué pueden hacer? Porque los venezolanos pueden cruzar la frontera a Brasil, a Ecuador, a Colombia. Pueden venir por tierra desde Venezuela a la frontera de México y a los Estados Unidos, pero los cubanos los están devolviendo para Cuba desde México, desde distintos lugares.
Sí.
¿Cuál es la solución? ¿Hay alguna solución que tú veas en los próximos 2 o 3 años? Es muy difícil.
¿Para Cuba o para Venezuela?
Para ambos. O para cualquiera de los dos, como prefieras.
Yo no veo una, una solución rápida. Son gobiernos muy similares que se han acostumbrado a mantenerse en el poder contra toda fuerza, que son los herederos del sistema comunista soviético. Saben hacerlo, no les importa tomar los riesgos que haya que tomar para mantenerse en el poder y utilizar todos los recursos que el gobierno interno pueda tener para mantenerse. Entonces es muy difícil eso sin una intervención externa.
En estos momentos, Venezuela está pasando por una crisis comparable a la que tuvo Cuba en el periodo negro, en su época peor. Y en Cuba estamos camino a lo mismo, ¿no?
Sí, claro, con la falta del petróleo venezolano, que cada vez produce menos, ¿no? Sí, va a haber una situación económica muy fuerte, pero yo no creo que eso tumbe un gobierno comunista. Entonces, un gobierno comunista lo tumba una insurrección interna como fue la que pasó, o un cambio en la alta jefatura del partido, ¿no? Porque sin Gorbachev no creo yo que hubiera habido glasnost ni liberación del sistema comunista. No lo creo.
En otras palabras, hay Maduro, Díaz-Canel, Raúl Castro para rato, y por lo menos por un ratico más también a Ortega en Nicaragua. Qué horror.
Eso es lo que yo creo.
Qué horror. Y Estados Unidos, por supuesto, no hace absolutamente... Perdón.
Nada eficaz.
Exacto. Lo que hace es hacer cosas que afectan y que le duelen al pueblo venezolano, al pueblo cubano, al pueblo nicaragüense, pero de verdad no logran nada con respecto a la jerarquía y la jefatura de los tres gobiernos. ¿Es cierto?
Es cierto, claro que sí. Claro que sí.
Qué horror. Qué horror, qué horror, qué horror. ¿Y tú crees que eso pueda cambiar? ¿Qué tiene que pasar para que eso cambie?
Tiene que haber una política más inteligente en Estados Unidos. Tiene que haber una política que no piense desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista de resolver la situación en América Latina, porque América Latina no se merece ese cáncer. Los venezolanos no merecen este gobierno, los cubanos no merecen este gobierno, los nicaragüenses. Entonces, hacer una política de conjunto donde realmente haya las presiones necesarias para salir de este gobierno, que eso incluye la parte militar. Si no quieren meter ejércitos colombianos, que metan guerrilleros venezolanos apoyados por Colombia, como pasó en Nicaragua, y tumbó al régimen de Daniel Ortega en aquella época. Daniel Ortega tuvo que salir del poder.
Sí, y entró en unas elecciones Violeta Chamorro, toda una serie de cosas. Joaquín, bueno, te agradezco mucho tu participación hoy en el programa, como siempre, brillante, pero además de brillante, hoy muy oportuna por las noticias de las cuales podemos hablar.
Así que estamos muy al día, Guillermo, muchas gracias.
Las buscamos y las preparamos especialmente para ti, Joaquín.
Muchas gracias.
A ti. Bueno, señores, muchas gracias. Este es Guillermo Martínez con su programa 90 Millas. Nos vemos el sábado que viene. Vamos a darle las gracias a Vázquez y a mi productora favorita, Berta Raval.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos al éxito que derrumba el récord de más semanas en el primer lugar del Hot 100. Lil Nas X y Billy Ray Cyrus sobrepasan el acontecimiento de 16 semanas en 1995 de One Sweet Day, Un Dulce Día, de Mariah Carey y Boyz II Men, con su colaboración Old Town Road, la vieja carretera. La banda sonora de la película del 2019, The Lion King, El Rey León. Es el álbum infantil número uno del momento. Y de esta producción les presento la nueva versión del popular tema del film original. Can you feel the love tonight? ¿Puedes sentir el amor esta noche? Ahora por Beyoncé y Donald Glover. No me importa. Ed Sheeran y Justin Bieber lidera la cartelera Pop Songs. La canción que encabeza la lista Christian Hot ACCHR de Billboard es Symphony. Sinfonía. Del grupo Switch y el vocalista Dylan Chase. Lo último de la banda The Black Keys sube a la cima de la categoría Adult Alternative. Se titula Go, Ir. Callaita, de los boricuas Bad Bunny y Tainé, es el sencillo latino más difundido por la radio estadounidense. Nicky Jam, acompañado por Ozuna, y su tema Te Robaré llega a ser el éxito número uno de la cartelera Latin Rhythm.
No te me tienes que desesperar, y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche.
No te desesperes que esta noche yo te
Ozuna también forma parte del sencillo que debuta en el primer lugar de la lista de canciones latinas más descargadas del momento, según Billboard. Los dejo con China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí.